Las 4, las 3 en las Islas Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La decisión del Partido Popular de respaldar el reparto de los menores migrantes ya tiene su primera consecuencia. David Casado, buenas noches.
Buenas noches, Roberto Pablo. Esa consecuencia es que Vox ya ha anunciado que hoy los cargos que tienen los gobiernos de coalición con el Partido Popular van a presentar su dimisión. Esto afectaría a 5 comunidades donde la formación de Núñez Feijóo pasará a gobernar en minoría. Ricardo Rodríguez.
Santiago Abascal decretaba el punto y final a sus pactos con el PP en 5 comunidades. Todos sus cargos deberán ser salir de los gobiernos regionales en las próximas horas. El anuncio llegaba en declaración institucional de Abascal, rodeado de su ejecutiva, pero sin la presencia de periodistas en la sala.
El Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición.
E insistió en imputar directamente a Alberto Núñez Feijóo su divorcio, y es que acusa al líder del PP de torpedear todos los acuerdos en las regiones en las últimas horas, llamando uno a uno a sus varones para forzarlos a aceptar el reparto de menores migrantes.
Hemos cedido, quizá a veces demasiado, según algunos, para salvaguardar esos gobiernos, y lo hemos hecho pensando en consolidar la fórmula de una alternativa nacional al gobierno corrupto. Pero es imposible pactar con el que no quiere hacerlo.
Feijóo comparecerá hoy en la sede de Génova para evaluar la voladura de los acuerdos por Abascal.
Gracias, Ricardo. El que sí que ha contestado desde la cumbre de la OTAN ha sido Pedro Sánchez. El presidente del gobierno ha calificado de buena noticia la ruptura del PP y Vox. Además, ha pedido a los populares también romper con todas las políticas de la formación de Santiago Abascal y apoyar la ley de extranjería. Precisamente una de las últimas negociaciones entre populares y socialistas ha sido el relevo de Pablo Hernández de Cos al frente del Banco de España. El gobierno ha propuesto como sustituto al ministro José Luis Escrivá, algo que ha defendido hoy el propio Pedro Sánchez.
Creo que hay pocas personas en España que tengan el conocimiento de política monetaria que tiene José Luis Escrivá. Pero a partir de aquí, creo que lo importante es que estamos en un proceso de negociación con el principal partido de la oposición para renovar la Junta Electoral Central, la CNMC y también el Banco de España, y por tanto, bueno, pues impone una cierta discreción por parte de los negociadores.
Más noticias. La juez que investiga al novio de Isabel Díaz Ayuso será la responsable del caso de Nacho Cano. Su labor será la de averiguar si el excomponente de Mecano delinquió contra los derechos de los becarios mexicanos. Juan Baño.
El caso de Nacho Cano ya tiene juez. Para el letrado del productor Vasilis Morfakilis, un motivo de alegría.
Una alegría porque ya sabemos a qué atenernos, porque las garantías que nos da un juzgado evidentemente no nos las ha dado la policía.
Insiste el abogado en que la policía trató como delincuentes a Nacho Cano y a los 17 becarios que han denunciado a los agentes por coacciones y falsedad documental. Fuentes policiales cuentan a COPE que el artista fue requerido 3 veces para acudir a declarar. Se le advirtió que de no hacerlo podía ser detenido. Se hizo una inspección en el propio musical con una inspectora de trabajo y se le dijo que los que él llama becarios no podían actuar de cara al público. Está prohibido. Aclaran que aunque la investigación la llevó la Comisaría Centro de Madrid, la Brigada Provincial de Extranjería fue informada, pero siguieron ellos porque lo estaban haciendo muy bien. Lo que no se hizo fue informar a la Fiscalía de Extranjería. Un error grave, llegan a reconocer estas fuentes policiales. El informe de esa fiscalía será ahora precisamente pieza clave para el futuro de la causa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Primer viaje internacional de carácter oficial que va a hacer la princesa Leonor. La heredera al trono visita Portugal. El presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, recibirá a la princesa en un viaje que va a girar en torno a la protección del medio ambiente y de los océanos. Dos temas que son prioritarios para los dos países. Carmela Vallén.
Tras visitar el monasterio Los Jerónimos aquí en Lisboa, primera etapa de este viaje oficial en solitario para la princesa Leonor, y en apenas una hora está previsto que la heredera reciba de manos de su anfitrión el presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa una de las más altas condecoraciones del Estado en el Palacio de Belén, donde en el posterior almuerzo la princesa pronunciará sus primeras palabras en el extranjero para ensalzar la importancia de los lazos históricos y presentes entre los dos países vecinos. Esta visita, que arrancaba en Barajas con una despedida con honores, como reciben los reyes en sus viajes de Estado, concluirá esta tarde en el Oceanario de la capital portuguesa. Es el esperado debut de la princesa Leonor en un viaje preparado con cuidado e ilusión por la Casa del Rey por su importancia institucional.
Este viaje y muchas más noticias las tienes ya en nuestra página web en cope.es. Ahora sigues en la mejor compañía con Roberto Pablo y todo el equipazo de Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
David Casado, lo de equipazo quiere decir equipaje, porque sabemos que los fines de semana coge la maleta y se va para su tierra. Entonces ahí ha tenido una traslación, que podemos llamarlo así. Bueno, muy buenos días, ponedores, que comenzamos, pues mira, comentándote que este viernes se han entregado los premios Princesa de Girona, una fundación que se dedica a apoyar el talento y el emprendimiento de los jóvenes. La princesa Leonor es la presidenta de honor y ha sido la encargada de entregar los premios a los galardonados, a los que ha definido como personas excepcionales. En su discurso ante cientos de invitados, que ha sido tanto en español como en catalán, se ha acordado de los jóvenes, a los que ha animado a pensar largo y mirar alto, sin perder de vista la realidad y a afrontarla con esperanza y energía. La fundación cumple 15 años ayudando a los jóvenes y la princesa habló de los buenos resultados que se han logrado, confirmando en su discurso que su impacto es evidente en miles de personas jóvenes. Jóvenes de distintas profesiones y dedicaciones, ya que la fundación otorga 4 premios diferentes. Los premiados de esta edición han sido el arquitecto Daniel Milor, la actriz Victoria Luengo, el biólogo Moisés Espósito Alonso y el emprendedor social Antonio Espinosa de los Monteros. Aparte, la fundación otorga otros 2 premios internacionales a jóvenes de otros países. Este año a una ingeniera guatemalteca y a una química venezolana. El rey Felipe también ha asistido a la ceremonia y también elogió a la fundación organizadora de los premios. Además, en su discurso dijo lo orgulloso que está de su hija Leonor. Y no es para menos. Tras escuchar sus palabras, la verdad es que se sentía, pues eso, muy orgulloso. Y es que con sus palabras expresó que ve a su hija responsable, atenta e interesada en las labores de la corona. Son las 4 y 7 minutos, las 3 y 7 minutos en las Islas Canarias y seguimos poniendo calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues así hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Roberto Pablo. Y hasta las 6 de la mañana, pues te vamos a estar acompañando en esta madrugada increíble de radio. Si te parece, vamos paso a paso, porque lo primero que quiero saber es qué vamos a hacer en esta cuarta hora del programa. Jesús Tobarra, buenos días.
Buenos días, Roberto Pablo.
A ver, venga, danos un poquito del menú.
Sí, pues para empezar, para abrir boca, nos va a acompañar José Talavera con sus misterios. Y también, como cada viernes, tenemos nuestro juego, la parodia de película. Nosotros representamos la escena de una película y los ponedores, si entran en directo y dicen correctamente a qué cinta pertenece la escena representada, se pueden llevar un regalo. Y no abandonamos el cine porque también vamos a tener los estrenos con Jero.
Pues sí, nos va a venir muy bien saber qué hay en la cartelera y también, lo decimos muchas veces, en las plataformas. Es hora, Jesús, de conocer el tiempo que tendremos este fin de semana, porque seguro que muchos ponedores están pensando, bañador, toalla, me voy a ir a la sierra y lo mismo me cae, me tengo que llevar el chubasquero, ¿qué vamos a hacer?
Claro. Pues empezaremos el fin de semana con calor, ya que esta tarde tendremos alerta naranja por altas temperaturas en Andalucía y Murcia y alerta amarilla en Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Por lo demás, cielos despejados, salvo por las precipitaciones con las que empiezan el día en Galicia y Asturias, que irán desapareciendo a medida que avance el día. Las temperaturas máximas más altas para hoy estarán en los 39 grados en Málaga y los 40 grados en Córdoba y Murcia. Las mínimas más bajas en Lugo, Vitoria y Pamplona con 12 grados y en Burgos y Soria con 11. Por lo demás, el resto del fin de semana se esperan cielos despejados, menos por las lluvias que afectarán el sábado en la zona de Levante y el domingo en Galicia.
Y querido ponedor y ponedora, ya sabéis que tenemos un teléfono, si lo sabéis, os lo digo yo, que tenemos un teléfono para que pues, nos pueda llamar, entrar en antena, contarnos qué haces en este momento, por qué nos estás escuchando. Es el 950-6006, 950-6006. ¿A quién vas a escuchar a continuación? Lo hicieron.
Hola, Pulpo, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Buenas noches, un abrazo grande desde Argentina. Bueno, Colombia finalista de la Copa América venció a Uruguay 1-0. El equipo uruguayo rioplatense no pudo contra Colombia, así que bueno, bienvenido sea, así que habrá que enfrentar ahora a Argentina, Colombia más adelante, supuestamente. Un abrazo, Pulpo. Éxitos. Del otro lado del charco, Tito Hansen desde Salungaray, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Hola, buenas noches, ponedores, ponedoras. Buenas noches, Tito Roberts y al niño Jesús. Estáis haciéndole la suplente a... al Tito Carlos. Juan Carlos, desde Madrid. ¿Sabes lo que te digo, Tito Robert? Que soy ponedor. ¡Viva España!
Sí, al don Carlos y compañía. Yo le oigo porque sufro de insomnio algunas veces, pero es tan ameno su programa que en vez de llevarme a como Orfeo, lo que hace es levantarme el ánimo.
Pues es una de nuestras misiones. Iba a decir funciones, pero no, es una misión. O sea, es una misión porque es el compromiso que adquirimos desde que nos ponemos delante del micrófono, el hacer un programa de radio, el poner las calles para que en las circunstancias en las que estés, al final te sientas pues acompañada, acompañado. Y sobre todo, pues, que nos sientas como eso, como parte de esa comunidad, esta familia que somos, los ponedores. Bueno, que ahora sí, si me estás escuchando, a las 4 y 10 minutos, espera, que quedan 2 segundos, a las 4 y 11 minutos, las 3 y 11 minutos en las Islas Canarias, es porque eres un ponedor y junto nos vamos a ir a por este viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues te recuerdo que tenemos diferentes vías de participación, Jesús, en Facebook.
Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter también, @ Poniendo Calles, el correo electrónico, Poniendo las Calles, @ cope.es, nuestro teléfono gratuito, el 950-6006, y el WhatsApp, el 662-942-605.
Que hemos lanzado, pues es muy sencilla. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Ya está aquí el fin de semana, queremos saber qué planes tienes, si te vas de vacaciones, hay quien ya este fin de semana coge la de Villadiego. Y también si estás buscando el fresquito o te gusta el calor, ¿eh? Que hay gente que dice, yo me voy a perder por ahí en un sitio que baje las temperaturas, y hay quien dice, yo quiero calorcito, yo quiero que me dé eso. ¿Y qué nos están contando, Jesús?
Pues en Facebook / Poniendo las Calles nos dice, por ejemplo, Sara Montero, yo me quedo en mi Cádiz, hace calor, pero ya donde vayamos. Chiringuitos, sardinas, un arrocito marinero, unas cervezas y siesta. Los chiringuitos engancha, familia, cuidado.
Sí, claro que enganchas. Total.
Un abrazo, familia, desde el sur. Vicente Fotos dice, el fin de semana lo pasaré en la playa, en la piscina y viendo la final de la Eurocopa entre España contra Inglaterra. Vamos, España, a por ellos, a ganar la Eurocopa.
Pues mira, nos dice Mercedes Iraola, dice, hola familia de ponedores, yo me quedo confinada en casa, dice, me están poniendo el ascensor y han hundido la escalera. Como no haga una liana y baje por el balcón, dice, lo llevo complicado. Un saludo cariñoso, ay, qué calor, me muero, saludo sudoroso, soy ponedora. Y Dulce María González Hernández dice, odio el calor, aquellos veranos dulces de mi isla de Tenerife han desaparecido, hasta los alisios parece que se han declarado en huelga. Ellos son nuestro bienestar veraniego y cada vez se hacen sentir menos. Me encanta el fresquito y lo busco durante todo el año. Saludos ponedores, que pasen un buen verano.
Pues Júcaro dice, como hay operación reciente, no podemos ir mucho tiempo a la playa. Soy un bicho raro, en el verano tengo calor y lo paso mal, y en el invierno paso frío. Es grave, doctor. Feliz fin de ponedores. Soy ponedor.
Por cierto, ponedores, que sé que estáis todos muy pendientes y todas muy pendientes de Carlos Manuel Pulpo, que está descansando, que es que ha sido una temporada muy dura, ¿eh? Entonces merece que también de vez en cuando el Tito Robert, el Tito Jesús, ahí está Cristina, el Tito Héctor, estemos también aquí, ¿sabes? Haciendo un poquito de, claro, de lo nuestro, y mientras el resto del equipo que pueda coger fuerza, porque si no, no cogemos fuerza, más lo llevamos. Esto que vamos a hacer a continuación, yo no digo que cualquier día aparezca aquí la OCU o cualquier tipo de fuerzas de seguridad del Estado y nos lleven detenidos. Nosotros lo hacemos desde hace ya unos cuantos viernes y bueno, ahí está, o sea que vamos a ver.
¿Dónde está Dent?
Los mafidiotas quieren liquidarte para que todo vuelva a ser como antes. Pero yo sé la verdad. No hay vuelta atrás. Lo has cambiado todo. ¿Para qué?
Entonces, ¿por qué quieres matarme?
Yo no quiero matarte. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Volver a robar a los mafiosos? No. Tú me completas.
Eres una basura que mata por dinero.
No hables como ellos. No lo eres. Aunque quieras. Para ellos solo eres un bicho raro. Ahora te necesitan, pero cuando no sea así, te marginarán como un leproso. Tu moralidad, tu ética, es una gran mentira. Se olvidan a las primeras de cambio. Solo son tan buenos como el mundo les permite ser. Ya verás. Cuando las cosas se tuerzan, esos individuos civilizados se matarán entre ellos. Yo no soy un monstruo, solo soy un paso por delante.
¿Dónde está Dent?
Tienes un montón de principios y crees que te van a salvar.
Solo tengo uno.
Pues ese será al que vas a tener que renunciar para saber la verdad.
Bueno, pues recordamos, ¿eh? Sí. Que esta es la parodia de una escena de una película muy, sí, conocida.
Bastante.
¿Y qué pasa ahora si los ponedores, si algún ponedor, alguna ponedora de repente dice, pues ya sé qué tiene que hacer?
Pues tiene que llamar por teléfono al 950-6006.
¿Y qué pasa si al final acierta?
Pues que entran en directo y se llevarán un premio.
El que entre en directo, ¿qué? Se lleva el premio, no todo, porque seguro que yo creo que es bastante reconocida.
Pues entonces tendrán que darse prisa.
Tendrán que darse prisa. Ponla desde el principio, Héctor, que por favor la canción. Ponla desde el principio, sí, que es una canción con Papá y Sarla, lo bonita que es. Dale ahí, dale ahí a la tormenta, así de cara.
Sabemos la verdad y en el fondo tú no vas a aguantar toda la vida. Perdóname si no me escondo, si no guardé ningún misterio. Si tú te bajas yo no respondo, pero no creo que lo digas en serio. Acabarás por convencerme de que soy un explota la tormenta.
Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los ves en el campo.
Yo creo que Rodri está saltando a una presión que no debe.
Vibras con ellos.
Hay que creer en Don Luis de la Cuarta.
Pero, ¿cómo son?
¿Le está llegando este chute de cariño que hay ahora hacia Luis de la Fuente? ¿Cuántos WhatsApps tienes sin responder?
Uf, miles.
¿Miles?
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama.
Oye, Rodri, dime un jugador de la selección que te haya sorprendido.
El nivel que está mostrando Cucurella.
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, señor padre de Merino, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Viste en directo la celebración?
Bueno, pues comenzamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde conocemos cosas que a veces nos encantan, pero otras nos erizan la piel. Que eso también da gustito, ¿eh? Y el que conoce la mayor parte de estas cuestiones es nuestro experto José Talavera. Buenos días.
Buenas noches.
Tú estás sí, a más en la noche.
Buenos días. Buenas noches, lo que quieras, Roberto. Yo, lo que tú me digas, yo digo, ¿eh?
No, no, aquí estamos. Cada uno en el momento del día que se encuentre.
Yo, como no me he acostado todavía, pues ahora, para mí es buenas noches. Bueno, es buenos días.
Me parece bien, venga.
Bueno, un abrazo muy grande a todos.
Venga, vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy vamos a hablar de una en la que se asegura que conocemos las intenciones de alguien, en algunas ocasiones no muy buenas. Vamos, que le decimos que se te ve el plumero.
Sí, bueno, pues Roberto, mira, el origen de la locución se remonta a la época de las Cortes de Cádiz del 1812, nada menos. Bueno, allí se reconoció y reguló, pues a las milicias nacionales, pues una fuerza compuesta por voluntarios dispuestos a defender los ideales progresistas. Bueno, por su parte, el bando absolutista no era partidario de dicho cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? La milicia nacional se dividía en los cuerpos de infantería, caballería y artillería, teniendo cada uno de ellos su propio uniforme y cuyo gorro militar, y atención, estaba coronado con un curioso y llamativo penacho de plumas. Vale, vale. Ahí empezamos, ¿no?, con el tema, ¿no? Bueno, pues este penacho de plumas destacaba en la lejanía, pudiéndose distinguir y saber a qué bando y cuerpo pertenecían sus portadores. Con el penacho, ya con las plumas, ya sabías a quiénes eran, ¿no? Bueno, pues esta expresión comenzó a utilizarse cuando en tertulias o debates políticos entre conservadores y progresistas, en un momento de la discusión que se les decía a estos últimos: a mí no me engañas, que te he visto el plumero. Decía, en clara referencia al penacho de plumas del gorro que llevaban.
Una explicación muy interesante, sin duda, y muy lógica.
Y sigue todavía.
Se daba el plumero. Bueno, y vamos a hablar hoy sobre un lugar que está siempre a tope de turistas en España. Y esas son las Islas Canarias, donde además ocurren todo tipo de misterios desde tiempos inmemorables.
Bueno, sin ninguna duda, Robert, las Canarias son un lugar repleto de magia, de belleza. Así que esta aleación da lugar a situaciones, lugares y personajes de lo más llamativo, pero también de lo más terrorífico. ¿Qué te parece? Vamos a conocer algunos de ellos.
Bueno, pues nos desplazamos hasta la isla de Tenerife, concretamente a la localidad de Guimar. En Guimar, allí tenemos uno de los casos más llamativos de fenómenos paranormales de las islas. Está en la Casa de Frías.
Exactamente. Bueno, de lo que fue una explotación agrícola y ganadera de gran tamaño, pues ya solo queda en pie pues unos pocos muros ruinosos que se pueden ver todavía. Allí se accede a ellos por una pista forestal muy serpenteante, digamos, ¿no? Y aún allí se mantiene vivo, fíjate, el recuerdo de los miedos de Frías, uno de los más espectaculares expedientes X de Tenerife. Mira, te voy a empezar a poner antecedentes. En la primera mitad del siglo XX, las familias de dos cabreros vivían en el lugar y asistieron estupefactas, si no aterrorizadas, a una sucesión de fenómenos inexplicables que incluyeron la aparición de seres flotantes entre los pinos, sombras que desde las sombras lanzaban amenazantes advertencias, lluvias de piedras doradas que ahora expondremos, levitación de objetos y pues detonaciones surgidas del vacío. A veces la comida salía despedida de los platos o algunas de las niñas de la casa, fíjate, eran lanzadas al suelo mientras llevaban baños pues por ejemplo de ropa, la ropa que portaban, sí.
Me alucina, me pone los pelos de punta. Todo comenzó en 1941. Allí se concentraron asombrosas manifestaciones paranormales aún recordadas en Casa de Frías.
Sí, de hecho los testigos relatan esta lluvia de piedras brillantes, según aparición y digo movimientos inexplicables de objetos y mobiliario, incluso ataques a los testigos por manos invisibles. Se cuentan fenómenos que ocurrían en la Casa de Frías que parecían obra del diablo, según decían los testigos. Esta casa está situada en lo alto del Monte de Anocheza, en los Altos de Escobonal, y comenzó a ser popular por los hechos insólitos que sucedían en la vivienda. De hecho, los objetos, ya digo, que volaban por el interior de las habitaciones, los muebles saltaban por los aires de repente, había esta lluvia extraña de piedras que parecían querer minar la moral de los que allí vivían. Vamos, muchos fueron a ver lo que ocurría, por cierto.
Es que estas ruidosas lluvias de piedras, sí, de las que hablas, eran lo que más temían los habitantes de la casa, y lo entiendo, claro.
Fíjate qué curioso, sí, además que decían que eran doradas, aspecto brillante, y se colocaban unas encima de otras y formaban como extrañas hileras. Bueno, pues te voy a contar, por ejemplo, que Alejandro, siendo niño, fue testigo de estos fenómenos en la misma casa y contaba que en el fondo del salón había una caja con ropa estropeada, por ejemplo, uno de los casos, y daba de repente un salto a la caja, ¿sí?, y llegaba hasta la puerta, digamos, desde una punta a la otra de la habitación, y no se veía nada. También te digo, la comida saltaba, flotaba desde los platos y se elevaba por toda la casa, la ropa, por ejemplo, contaba él, los muebles, había voces, apariciones que fueron protagonizadas por algunos testigos, y se comenta que aparecía como una media nube y salía una dama vestida de azul con el pelo largo y negro, que debía ser la que hacía las maldades, según decían los testigos, claro.
Bueno, pues don Ramón, el párroco del pueblo, subió a lomos de una mula hasta la Casa de Frías y allí fue testigo de estos fenómenos.
Sí, sí, y de hecho cogió miedo y se marchó del pueblo el pobre hombre, fíjate, acabó yéndose don Ramón. Si había 7 u 8 camas, por ejemplo, otro tema, todos los colchones iban al suelo, aunque hubiera gente acostada en ellas.
¿Y terminó de alguna forma el fenómeno?
Bueno, pues se presentó allí de repente un personaje que identificaban como el cubano, y mediante un extraño ritual, él puso unas varas de cobre clavadas en las 4 esquinas de la casa, donde antes habían hecho un agujero y había echado agua bendita, y los fenómenos de fría dejaron de ocurrir, Roberto. Nunca se ha podido desvelar, por supuesto, cuál fue la causa de aquellos fenómenos extraños, pero sí hay que decir una cosa, que nunca ha vuelto a ocurrir.
Bueno, me parece, la verdad, increíble este misterio de la Casa de Frías. Bueno, vamos a continuar adelante, porque hay mucho que conocer de estas Islas Afortunadas. Ya por lo menos los pelos los tengo menos de punta con esta música. Oye, sí, tenemos muchos temas relacionados con la arqueología, que por supuesto vienen de miles de años antes.
Escucha, Robert, te voy a decir una cosa antes. Tengo que mandar un beso muy grande para mi tío Ladis, para mi tía Conchi, para mis primos, porque viven en Las Palmas de Gran Canaria. Okay. Y esta música la llevo escuchando toda la vida, te lo digo ya. Bueno, pues sí, te voy a decir que yo he aprovechado para preguntarle a José Gregorio González, un gran experto en misterios canarios, y que acaba de sacar un libro que se llama Guía Mágica de Canarias, y por supuesto que me ha hablado de arqueología.
Hola, José. Pues sí, en la Guía Mágica de Canarias hablo de muchísimos aspectos misteriosos, curiosos e insólitos del archipiélago que invitan a conocerlo, a visitarlo, ¿no? Y, por ejemplo, agrupo una serie de asuntos relacionados con la arqueología más insólita y singular, como la momificación, que en Canarias pues tenemos espectaculares ejemplos de esa práctica funeraria que de alguna forma conectaba con la idea de una existencia tras la muerte, o las pintaderas canarias, que son unos pequeños sellos de barro cocido de madera con formas geométricas. Se han descubierto casi 1 millar, no hay 2 iguales, y todavía no se sabe muy bien para qué servían. Algunos dicen que tenía una connotación astronómica, o los hallazgos arqueoastronómicos en yacimientos arqueológicos que también revelan que los antiguos canarios tenían un conocimiento de la mecánica celeste y eran capaces de predecir solsticios, equinoccios y el movimiento también de ciertas estrellas. Bueno, son asuntos que yo destaco en esta Guía Mágica de Canarias, conectados con el pasado del archipiélago.
Bueno, pues muy interesante todo esto, ¿eh? Vamos a seguir adelante con más misterios canarios. Y en este punto vamos a hablar de un misterio que tiene que ver con una isla que se supone que sería la novela del archipiélago canario. Es la isla de San Borondón. ¿De qué estamos hablando, José?
Sí, bueno, pues detrás de las 8 islas principales que todos conocemos existe una leyenda intrigante que habla de una novena isla. Yo también meto la graciosa, lo digo para que la gente no piense que me he vuelto loco y no son 7, sino 8.
A mí me han hecho mirar mucho tiempo para que la viera.
Ya, bueno, pues eso. Según el mito, San Borondón también conocido como San Brandán, se encuentra a unos 220 kilómetros al sudoeste de La Palma y a unos 550 al noroeste del Hierro. Ahí está ubicada, ¿no? Se supone. Pero resulta que San Brandán no es una isla común y corriente porque aparece y desaparece sin saber por qué. La primera vez que San Brandán apareció en un mapa fue a finales del siglo XIII en el mapamundo de Hereford. Este mapa, creado en Inglaterra hacia 1280, muestra una isla con forma de barco al oeste de las Islas Canarias, con la inscripción, como te digo, San Brandán.
Ya, claro, pero sin embargo, desde entonces ha sido un enigma, porque ya no aparece en ningún sitio, por lo menos no en los mapas del archipiélago canario.
Claro, de hecho, la última vez que se incluyó en un mapa fue en 1755, que sí se siguió incluyendo. Y desde entonces ningún navegante o explorador ha logrado encontrarla. Mira, los antiguos documentos, Robert, describen una isla de 480 kilómetros de largo y 155 de ancho, que no es cualquier cosa, porque no, si existiera, sería la más grande todas las Canarias. Sí, sí. La más grande, ¿eh? Aunque muchos consideran a San Brandán una leyenda, tengo que decirte que el 10 de agosto de 1958, y se puede ver en internet, ABC publicó lo que dijo que era la primera imagen de la isla errante, como la llamaban en el periódico. A lo largo de los siglos, numerosos navegantes y exploradores han buscado San Brandán sin éxito. Sin embargo, la leyenda sigue muy viva en Canarias, donde se han realizado avistamientos de la isla hasta el día de hoy.
Ya digo que yo estuve buscándola, ¿eh? Además, hay vídeos en YouTube, ¿eh? Por ejemplo, supuestamente muestran su aparición.
Mira, esto es como lo de los ovnis, que aparecen cosas que nunca se saben, ¿no? Sí. Pero hay una explicación científica definitiva sobre San Brandán. A ver. Robert, mira, la mayoría de los científicos consideran la isla como una leyenda o un mito producto de la imaginación popular o de errores de navegación. Y para explicar los supuestos avistamientos de San Brandán desde una perspectiva científica, los expertos indican que puede tratarse de espejismos, por ejemplo, efectos psicológicos de sugestión, como lo del lago Ness, ¿no? Sí. O formaciones nubosas que crean una ilusión óptica. Y también existe la posibilidad de que San Brandán sea una isla que emerge y se sumerge con el tiempo. Esto podría explicarse por la actividad volcánica submarina que puede crear islas temporales, como se les llama, que luego desaparecen cuando el volcán se inactiva. San Brandán sigue siendo un enigma, Roberto, aunque no haya pruebas concluyentes que confirmen su existencia.
Bueno, pues a ver si algún día tenemos la oportunidad de conocer esta isla misteriosa. A lo mejor allí es más baratito todo. Vamos a proseguir con nuestro periplo canario y nos vamos ahora hasta la isla de La Gomera, porque vamos a hablar sobre una leyenda muy chula que tiene un pasado guanche, la leyenda del agua mágica.
Bueno, pues cuenta la leyenda que en La Gomera existían 7 lugares de los que emanaba agua mágica, cuyo origen nadie conocía. Uh-huh. Estos chorros revelaban a quienes se reflejaban en ellos si encontrarían o no el amor. Ya sabes, ya puedes ir si quieres algún día de estos, ¿no? Una de las personas...
No suelo tener yo mucha suerte.
Bueno, alguna suerte tendrás. Mira, te voy a contar. Una de las personas que allí se miró fue Gara, princesa de Angulo. Al hacerlo, una serie de sombras surgieron del agua y dijeron: «Huye del fuego, Gara, o el fuego habrá de consumirse», le dijo un sabio del lugar. Jonai, hijo del Mencei, el jefe, digamos, de Adeje, coincidió con Gara en La Gomera y desde que cruzaron las miradas, el amor surgió intensamente. Bueno, pues cuando hicieron pública la relación, el Teide comenzó a escupir lava y fuego, lo que demostraba que aquel amor era completamente imposible. Esto es una leyenda de estas guanches totales.
Sí, sí,
bueno, cuando cuenta la leyenda que una noche Jonai se lanzó al mar para nadar hacia su amada en La Gomera, con la que se reencontró de manera apasionada, y entonces el padre de Gara, que estaba furioso por la fuga de su hija, salió en su búsqueda y cuando localizó a los jóvenes, ellos se clavaron, mirándose a los ojos, una vara de cedro afilada, sellando su unión eterna y muriendo, por supuesto.
¡Qué dolor!
Y por eso el Parque Nacional de La Gomera lleva el nombre de Gara y Jonai. Gara Jonai.
Un poquito ahí también de Bayana tiene esto de historia. Y bueno, tenemos de todo en Canarias. Oye, ¿qué más cuestiones podemos encontrar en este archipiélago encantado?
Bueno, pues le he preguntado a José Gregorio González que me cuente qué otros temas trata él en su libro Guía Mágica de Canarias y me ha dicho lo siguiente.
Y además de hablar de ovnis, de luces populares, por ejemplo, o de pirámides en Canarias, o de un misterio legendario tan importante como la misteriosa isla de San Brandán, bueno, pues hay una serie de páginas dedicadas a lo que yo llamo objetos de prodigio, es decir, elementos, en su mayor parte de naturaleza religiosa, que se conservan en diferentes iglesias y que tienen una historia de algún hecho que en su momento fue interpretado como portentoso, por ejemplo, cuadros que experimentaron sudoraciones milagrosas, tallas que también lo hicieron, algunos cuadros también, al menos uno, que pareció ejercer un efecto protector sobre un ataque pirático en Canarias, y bueno, los ubico en el territorio, en el mapa, para que la gente los pueda visitar, contemplar directamente y de alguna forma conectar con esa, con ese relato misterioso que nos habla de un pasado donde las creencias estaban muy a flor de piel y se creía en que lo divino podía intervenir en cualquier momento.
Bueno, pues Canarias merece siempre una visita, de eso no hay duda alguna. Vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto vamos a repasar algunos de los misterios más grandes de la historia de la humanidad. Ahí es nada. Y aprovechamos que el pasado 2 de julio se celebró, como todos los años, el Día Internacional de los OVNIs, para conocer el misterio del primer avistamiento de OVNIs de Kenneth Arnold.
Sí, sí, porque esta conmemoración está vinculada a varios eventos históricos, pero uno de los más significativos, te lo digo ya, es el avistamiento presenciado por este Kenneth Arnold del que hablas, el 24 de junio de 1947 concretamente. Este piloto privado, con más de 4.000 horas de vuelos registradas y miembro de una unidad de búsqueda y rescate de Idaho, despegó de Chehalis en Washington, en el estado, el 24 de junio de 1947. Como te digo, su destino era un espectáculo aéreo en Pendleton, en Oregón, con una escala prevista para repostar en Yakima, también en Washington. Bueno, pues el cielo estaba despejado y los vientos eran suaves, condiciones ideales para volar en su monomotor Col Air H2. Que te digo yo, porque yo sé mucho de aviones.
Vamos, te lo he pillado enseguida, o sea...
Bueno, ¿has visto? Bueno, pues ese día Arnold experimentó algo que cambiaría su vida y la percepción del mundo. Poco antes de las 3 de la tarde, a unos 32 kilómetros al oeste del monte Rainier, vio un destello brillante al noroeste y al principio pensó que se trataba de una luz que se reflejaba en el ala de un avión militar. Al observar más detenidamente, hay que decir que se dio cuenta de que no era un objeto, sino 9 concretamente objetos brillantes que volaban en formación escalonada. Bueno, pues el experimentado piloto describió los ovnis como circulares y sin cola. Estos giraban, se inclinaban y se movían de un lado a otro. Calculó que volaban a una velocidad impresionante de aproximadamente 1.200 millas por hora. Madre. El doble de rápido, fíjate, que cualquier avión conocido en aquella época.
Bueno, y por supuesto, la historia del avistamiento presenciado por Kenneth Arnold rápidamente llegó a los medios de comunicación.
Efectivamente, al día siguiente el piloto compartió su experiencia con 2 periodistas. La descripción de estos objetos por el hombre fue de platillo volador, como lo llamó entonces, debido a que se movían como si golpearan el agua. Y aunque el término ovni, o UFO en inglés, se utilizaría una década más tarde, la idea de los platillos voladores arraigó, por supuesto, rápidamente en la cultura popular americana, que sabe que era muy, se le gusta mucho estas cosas, ¿no?
Sí.
Pues Kenneth Arnold se convirtió en una figura mediática y su historia sigue como uno de los eventos más debatidos, porque dice que puede ser falso, de la historia de la ufología.
En algunos restaurantes que no sirven muy, muy buena comida también ha habido platos voladores. Bueno, tremendos misterios de la historia. José Talavera, muchas gracias por hablarnos de los secretos de las Islas Canarias, que tanto nos gustan, y ahora más en este sentido. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas, misterios y las historias más interesantes de nuestro ancho mundo.
Muchas gracias, Roberto. Bueno, si alguien nos quiere encontrar en Facebook o en Instagram, ahí estamos en @josetalaveravisual. Un abrazo muy grande.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es lo que tiene, que aquí uno sale por la puerta y otro entra. Y los viernes echamos un vistazo a la cartelera y a las plataformas para conocer pues qué podemos ver en la gran pantalla y en la pequeña. Y siempre lo hacemos de la mano de Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal estás?
Pues estamos bastante bien. Para comenzar, lo haremos con una dramedia intriga. Romántica inmersión de los secretos del Apolo 11. Fly me to the moon.
El apoyo popular a la misión a la luna está por los suelos. No podemos perder ante los rusos. Tenemos que rodar una versión alternativa del alunizaje.
O sea, falsearla.
Fly Me to the Moon. Enseguida muchos oyentes dirán, esto me suena a una canción de Frank Sinatra, que es la que estamos escuchando precisamente. Y así es el título de una película de Greg Berlanti. Este no le tenía yo muy ubicado, un neoyorquino, creador de series potentes como Everwood, The Flash, Arrow y alguna otra, productor de La Linterna Verde, que no es decir mucho, y que tiene en su haber como director El Club de los Corazones Rotos, Como la Vida Misma, Con Amor, Simón. Y aquí a mí me parece que ha hecho su mejor película, porque es la historia real de todo el proceso final del Apolo 11, sobre todo desde el punto de vista del marketing, del interés que tenía Estados Unidos en que saliera todo muy bien en plena Guerra Fría y que se adelantasen a los rusos al llegar a la Luna. Para eso aparece un personaje misterioso que lo interpreta Woody Harrelson, contratando a una supuesta publicista de prestigio, Scarlett Johansson, que está sensacional toda la película, para que vaya a la NASA y lleve, digamos, el departamento de prensa y de comunicación en un sitio profundamente lleno de científicos, todos muy serios, liderados por Channing Tatum, que está sorprendentemente serio en la película. Es una comedia romántica mezclada con la intriga sobre, digamos, el falso alunizaje que tanto decía que fue filmado por Kubrick y tal. Aquí se meten en ese lío, con lo cual hay toda una trama de thriller y, por supuesto, una historia de recreación épica de los esfuerzos por mandar al hombre a la luna, lo cual le emparenta esta película con películas como Atrapa la bandera, esta película española de animación con guión de Jordi Gasull y producción, que, por cierto, la última que ha producido y ha escrito Buffalo Kids, se estrena en agosto. Me ha parecido la mejor película de animación española de la historia. Me parece una preciosidad película. Muchos oyentes recordarán Figuras ocultas de Theodore Melfi, que tiene también un tono enormemente grato, si no de comedia, de dramedia. Bueno, hay muchos los que les interese el tema. Hay un libro magnífico sobre la carrera espacial en Hollywood que se titula Planeta Hollywood, precisamente de Antonio Sánchez Escalonilla. Aquí le hemos tenido contándonos todas las películas sobre este tema. Pues esta mezcla de comedia, romance y épica espacial está muy bien. Es un estreno estupendo, en un momento estupendo, con interpretaciones magníficas del super reparto que tiene y toda una reflexión sobre la legitimidad o no de las fake news. O sea, vale todo y tal en la carrera espacial o en la guerra para, en fin, mantener la moral de las tropas, aunque se falte a la verdad, y que es importante en la verdad. Por supuesto, hay toda una reflexión sobre el empoderamiento femenino, porque el personaje de Scarlett Johansson entra en la NASA y monta el pollo, y está muy bien. Pero me ha sorprendido también porque hay unas reflexiones estupendas sobre ciencia y fe. De pronto, en una conversación pidiendo el voto de un senador cristiano, en la que Channing Tatum también hace una especie de confesión de fe. Me ha parecido enormemente interesante la naturalidad con que se acepta la cercanía entre la ciencia y la fe, y cómo la fe, en cierto modo, nos lleva a la ciencia, más con citas del Evangelio, de ver a Dios en la naturaleza y, por supuesto, en el cosmos, ¿no?, que nos lleva necesariamente a Dios. Muy buenos secundarios en ese sentido, tanto de interpretación como de personaje. Y, en fin, una gran película de las sorpresas de este año. Nos viene muy bien a estas alturas del verano, pero además es para un público muy amplio. Esta película titulada, lo recuerdo, Fly Me to the Moon.
Vale, pues Jesús y yo estamos aquí hablando que tenemos intriga. Vamos, que nos apetece verla. Seguimos ahora con un drama criminal. Potente repaso de la historia de una banda de moteros. Bike Riders, la ley del asfalto.
Estoy pensando en montar un club de moteros.
En esos clubs lo único que hacen es sentarse a hablar de motos.
Como nosotros.
Esta es nuestra familia, para siempre.
Algunos prefieren estrellarse antes que frenar.
Pues en efecto, desde el título, esta última película de Jeff Nichols evoca a otras muchas películas desde los años 50 a los 80, de Francis Ford Coppola, La ley de la calle, de Scorsese, Malas calles, Taxi Driver, y sobre todo Dennis Hopper, el Easy Driver, que hay homenaje explícito en esta película de un director que es muy interesante, de Arkansas, 45 años, Jeff Nichols, ya lo hemos dicho, que se dio a conocer con Take Shelter, Mad Loving, Midnight Special, y que aquí adapta un libro de Danny Lyon muy bien documentado del año 1967, que es un reportaje de entrevistas a moteros y moteras con muchas fotos valiosísimas que también aparecen en la película de vez en cuando, y que han contagiado a la película una estructura de docudrama. Si aquello era un reportaje más que una novela de ficción, este es un docudrama donde se entrevista a los actores, se les va siguiendo su pista y se recrea, se recuerdan algunas de las cosas, con un tono hiperrealista, más para adultos y para adolescentes más mayores, con cierta hondura moral, pero también mostrando la limitación, digamos, de formación, la masculinidad tóxica de muchos de los componentes, incluso a veces patética, ¿no?, estas bandas callejeras que con frecuencia acaban convirtiéndose en bandas criminales. La narradora, es lo interesante, es la novia de uno de ellos, Jodie Comer, lo interpreta con una naturalidad enorme, y es la novia de Austin Butler, que es el que interpretó a Elvis. Él no es el jefe de la banda, es el tío más loco y carismático. El jefe de la banda Stone Harding, aparece también como loco, el más loco de todos, Michael Shannon, que es el actor fetiche de Jeff Nichols, y por supuesto aquí ya la evocación directa a Marlon Brando, James Dean, Steve McQueen, otros grandes actores rebeldes y tal, que su propia vida era también un poco similar y que les gustaban las motos a todos. Pues está bien, son más arquetípicos, son muy buenas las interpretaciones, pero a mí me ha gustado más, me parece que es lo más valioso de la película, la interpretación de Jodie Comer. Esa interpretación y luego la puesta en escena de Jeff Nichols, porque no deja de ser original hacer como una especie de docudrama en plan ficción. Por eso yo creo que es una película valiosa y que le va a gustar al público que le gusten las películas o los actores a los que he hecho referencia, les va a gustar bastante. Bike Riders, La ley del asfalto.
Vale, muy bien, pues aquí la apuntamos también. Ahora toca a Jero en la pequeña pantalla a través de la plataforma Netflix, que se puede ver una película de fantasía animada, brillante versión de la novela de Harold Gravett, El imaginario.
Te doy la bienvenida a la ciudad de los imaginarios. Los niños crecen y nos olvidan.
Es difícil caer en el olvido, pero es algo que nos ocurrirá a todos.
Bueno, esta es una película que se estrena en Netflix, las dos anteriores se han estrenado en cines. Otra sorpresa gratísima de un director llamado Yoshiyuki Momose, 71 años, Tokio, y que ha sido animación de Ghibli, la Ghibli de Hayao Miyazaki, Isao Takahata, en fin, primera fila, o sea, un animador de películas como La princesa Mononoke o como El viaje de Chihiro, pues ya hay que inclinar la cabeza ante él. Aquí, pues hace unos años él y el guionista de la película también se fueron de Ghibli y montaron por su cuenta unos estudios llamados Ponok, y esta es una de sus primeras grandes obras, porque estuvo a punto de no salir adelante. Esta iniciativa, insisto, del director Yoshiyuki Momose y del guionista Yoshiaki Nishimura, y la verdad es que lo que les ha salido es espléndido. Muy imitativo, pero muy bien. Se basa en una novela de dos ingleses, los textos son de A.F. Harrell, especialista en cuentos infantiles, y en una dibujante también inglesa, Emily Gravett, que está muy bien, y que es la historia de una niña huérfana cuya madre es librera. Cuando se hunde el negocio, pues imagina mundos donde vivir, aventuras muy imaginativas con su amigo imaginario Roger, mientras les persigue un malvado llamado Bunting, que va liquidándose a todos los amigos imaginarios que puede. No es que sea muy distinto del planteamiento que tiene Amigos Imaginarios de John Krasinski, ¿no? Una cierta pérdida de la inocencia infantil, de tal manera que la madurez se adquiere antes y cada vez hay menos amigos imaginarios. En fin, quizás un poquito liosa el guión y la argumentación de cómo salen, cómo entran los amigos imaginarios, pero tiene un estilazo la película, tiene una banda sonora sensacional, con lo cual recuerda mucho a las mejores películas de Hayao Miyazaki, no llega tanto, pero es una gran propuesta para todos los públicos, El imaginario.
El imaginario, vale. Bueno, de fantasía animada a un drama histórico, la crisis vital del poeta que creó un famoso villancico. Se oyen las campanas.
No es Navidad hasta oír las campanas.
Es Henry Wadsworth Longfellow.
Mis poemas tratan de promover la unidad, no las espadas.
¡Han alzado un ejército de espadas!
Dios no está muerto.
Pues efectivamente esta es una de las películas de las últimas semanas, salió el 1 de julio en vídeo por demanda, que es el modo que tienen ahora las plataformas de convertirse en muchos casos en videoclubs. Esta es la idea, o sea, es lo último de Joshua Henn, como productor y director cristiano, que montó Sign at Sound Theater, que es una iniciativa de promoción donde hay musicales cristianos como Jonah, Noah, Moses, Jesús, y que aquí debuta como director. No lo parece, porque la verdad es que tiene una potencia, es un director estadounidense, 60 años, aquí escribe también el guión, y realmente es bastante buena la película, tiene una fuerza por dentro y por fuera enorme. Es la historia dramática del poeta e hispanista, por cierto, no sale citado eso en la película, Henry Wadsworth Longfellow, nacido en 1907, muerto en 1882, famosísimo en el siglo XIX porque era descendiente de los pioneros del Mayflower, era muy famoso como abolicionista también, y le pega de lleno la tragedia de la Guerra de Secesión. En fin, tiene unos dramas familiares muy grandes, está a punto de perder la profunda fe cristiana que tenía, tiene, digamos, un momento de oscuridad muy grande, niños, una familia numerosa que él tiene que mantener ahí como pueda, el espíritu cristiano al fin y al cabo, y acaba componiendo un poema llamado Christmas Bell, que es la base del villancico I Heard the Bells on Christmas Day, que es súper famoso en Estados Unidos, aquí no tanto. En fin, el tono es un tono cristiano, pero duro, sobrenatural a la vez, precioso, muy bonito, que hace una indagación en el sentido cristiano del sufrimiento y que muestra con muchísima claridad ese proceso de reconstrucción interior de esta persona que está al borde de la fe. En ese sentido, recuerda a un poco a Tierras de Penumbra de Richard Attenborough sobre la crisis espiritual que tuvo C.S. Lewis con la muerte de su esposa. Y en ese sentido es estupendo. También el tono aquí es dickensiano, un poquito como La princesita de Alfonso Cuarón, que eso son palabras mayores, porque en mi opinión es una obra maestra del cine contemporáneo. En fin, que es muy interesante la película, muy de cineforo, muy bien las interpretaciones encabezadas por Stephen Hasselhoff, muy desconocido, como casi todos los actores, pero lo hacen muy bien, con lo cual es una magnífica propuesta de vídeo por demanda, lo recuerdo, se oyen las campanas.
Vale, otra que apuntamos y ahora nos ponemos en ciencia ficción. Notable filme sueco de Pablo Stiller, Steven Spielberg, Stranger Things, UFO Sweden, Cazadores de OVNIs.
Lo que vio el granjero es lo mismo que buscaba mi padre. Mi padre descubrió que había algo ahí fuera. Sabía exactamente dónde y cuándo ocurriría el fenómeno.
Te cuento un secreto, no estamos solos.
UFO, efectivamente, que son los buscadores de ovnis. Y aquí, pues un tipo llamado Víctor Danell, que hay que decir que es bastante original, tiene 35 años, es sueco, y lidera un colectivo llamado Crazy Pictures, que son varios directores que han hecho cortos y miniseries, dirigiendo un poco todos ellos, pero firmando colectivamente. Con su nombre, Víctor Danell ha dirigido un largometraje, este es el segundo, The Unthinkable, algo así como Lo inconcebible, que es una distopía de un supuesto ataque a Suecia. Y aquí este cóctel ochentero de una asociación supuestamente llamada UFO Suecia, que son cazadores de ovnis, y a donde cae un adolescente que está viviendo en una familia acogida tras la desaparición de su padre misteriosísima, que era cazador de UFOs también. Entonces acaba contactando con esta asociación, claro, está llena de frikis, que son muy ochenteros, o sea, es todo como un cóctel de encuentros en la tercera fase con Expediente X y Stranger Things, con muy buenas interpretaciones, una ambientación descaradamente spielberiana, con homenajes explícitos, de modo que algún crítico, me gusta esta crítica, un grupo de suecos enseña a Hollywood cómo hacer Amblin, que recordemos que es la productora de E.T., por ejemplo, ¿no?, de Spielberg. Un milagro fuera de lo común. En fin, no es que sea una gran película, pero es muy entretenida, con un tono familiar, grato, divertido, suficientemente, digamos, crítico con la sociedad contemporánea, y que está muy bien este UFO Suecia, Cazadores de OVNIs.
A mí esto me va mucho, lo reconozco. Bueno, terminamos los estrenos con un drama cotidiano, Las divagaciones de dos actrices y un viejo poeta, Nuestro día.
Bueno, Nuestro día es una película que van a ponerla por las nubes, como todo lo que ha hecho Hong Sang-soo, este surcoreano de Seúl, de 64 años, premiadísimo, culto, minimalista, es el que hizo La mujer que escapó, Delante de ti, En lo alto, la novelista y su película. A mí me agota, la verdad. Aquí, pues eso, son, como he dicho, dos actrices, una ya más veterana, otra más joven, que decide hablar de qué está bien, qué está mal, que por qué lo dejo, por qué no lo dejo, planos fijos, mientras aparece un gato por ahí, luego hay un poeta al que un admirador va a visitar, en fin, hay momentos de buen cine en cuanto a los diálogos, reflexiones interesantes, el descubrimiento por parte del poeta de que hay cervezas sin alcohol muy buenas, cosas que algunos ya sabemos. Bueno, pues es muy cotidiano, pero dices, bueno, es que no me estás contando nada y no sé si esto tiene demasiado interés o no. Para muchos esto les lleva a darles premios a estas películas. A mí me ha agotado un poco, pero en fin, es, digamos, la propuesta de arte y ensayo potente de la semana, y aquí queda citada.
Vale, pues queda citada, y yo creo que es momento también de darle un repasito al mercadillo. ¿Qué destacarías para esta semana?
Hay muy pocos estrenos en el mercadillo esta semana. Hay una intriga argentina sobre una chica antena que le han puesto un hueso y tal a la hora de hacer una operación y le pasa algo. Es muy poquita cosa, se titula Los tonos mayores. Luego está Strangers, capítulo 1, que es la típica película de terror con cabaña perdida, sangrienta y tal. Mucho más interesante la de los UFOs suecos, sin duda. Y luego Solo, que es las desventuras amorosas de una joven estrella drag.
Muy bien, y en 13 este fin de semana, ¿con qué película te quedas y qué podemos ver?
Bueno, he elegido El Álamo porque me parece una verdadera obra maestra del western. Dirigida por John Wayne. No la dirigió John Ford, como dicen algunos. Lo negó sistemáticamente. Es más, John Ford la seleccionó entre las 10 mejores películas de su historia en 1964, diciendo: será eterna en cualquier tiempo y lugar. Es la película más grandiosa que he visto jamás. Claro, eran amigos, pero es que es muy buena. Dirigida por John Wayne, insisto, dirigida por John Wayne. Todos sabemos que nació en Iowa en 1907, murió en Los Ángeles en 1979. Todos le recordamos como actor, y como actor de western sobre todo, pero como director sin acreditar tiene Callejón Sangriento, Los Comancheros, El Gran Jack, y acreditado Boinas Verdes y esta película. El Álamo es sensacional. Es este viejo episodio de la lucha de 185 voluntarios tejanos en una antigua misión española, luchando durante 13 días contra 7.000 soldados del ejército mexicano del general Santana. Épica de primera fila y una banda sonora de Dimitri Tionkin, encabezada por la maravillosa canción de Green Leaves of Summer, que en fin, fue nominada al Oscar, igual que la banda sonora, igual que la película, porque fue nominada al Oscar a la mejor película, porque es que es muy buena película. Mañana sábado a las 18:50, El Álamo, de John Wayne. También tenemos el sábado una comedieta, Mira quién habla, de Amy Heckerling con John Travolta y Kristen Haley, dos dramas históricos con Liam Neeson, Rob Roy, La pasión de un rebelde, y Michael Collins, de Neil Jordan. Y luego el domingo en Viva el Cine Español, Mariano Ceres con Lina Morgan, para echarse una risa, La graduada y La llamaba la madrina. Y luego tres western, uno magistral y otros tres con Bar Lancaster. El magistral, Misión de Audaces, que ya lo echamos la semana pasada, pero lo repetimos este domingo por la mañana. Y luego, por la tarde, se pueden sentar ahí tranquilamente y ver seguidos El Valle de la Venganza, de Richard Thorpe, Camino de la Venganza, de Sidney Pollack, y En nombre de la ley, de Michael Winner. Y ya, western tiene ya para aguantar un mes. O sea que esta es la propuesta de 13 Televisión para este fin de semana.
Muy bien, Jero. Muchas gracias, de verdad, como siempre, ¿eh? Y nos encontraremos el próximo martes con el cine con otros ojos.
Pues aquí estaré, Roberto, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Un abrazo. Bueno, pues interesantes, los estrenos siempre. La verdad es que para los que somos nos gusta, tú eres más que yo, porque por lo que me has dicho todas las semanas, una o dos películas caen, ¿no?
Sí, aunque no sean en el cine, con todas las plataformas que hay mucho acceso
hay mucho por ver. Pues mira, para este fin de semana, por ejemplo, Gutenberg ACSV dice: pues este fin de toca estar en casa. Veremos la reunión de 600 en Zaragoza y el domingo ver ganar a España. Estamos todos ahí con esa energía, sí. Con esa energía además muy positiva, que es muy bueno.
Sí, María Godoy también tiene un similar, dice: buenas ponedores, este fin de playa y el domingo ver cómo gana España. Saludos desde Donosti, abrazos equipo. O por ejemplo también Valeriano Recuero dice: me voy de piscina, no me voy a ningún sitio, trabajo. Que también hay mucha gente que lo viene de semana.
Eso duele más. Crisanto López López dice: buenas ponedores, este fin de toca desde hoy Festival del Mundo Celta de Ortigueira. Un abrazo, ponedores. Cómo tiene que molar eso tiene que estar muy, pero que muy bien. A ver, ¿qué más?
Hortensia Pérez dice: buenas equipo, pues pasaré estos días en la playa, me encanta el calor.
Colo Colo Narváez dice: yo me quedo en Tenerife, Puerto de la Cruz, en septiembre, un crucero, y a seguir disfrutando. Suerte España, soy ponedor. Saludos, equipo.
Ana Diablilla dice: me quedo aquí, todavía no tengo vacaciones. El sábado, tranquilo. El domingo, con amigos, hay que ver esa final de España. Nos merecemos esa Eurocopa, así que fin de completito.
Toma, que se lo merecemos. Pedro Rodríguez: buenas. Por aquí, en el noroeste de Galicia, seguimos con lluvia. Por lo tanto, no vamos a hacer nada especial. Un saludo. Oye, que con la lluvia hoy en día se pueden hacer muchas cosas.
Sí.
Por ejemplo, salir a coger caracoles. Yo es una idea que doy. Bueno, Marco Andrés Guru dice: hola, estoy en la playa. Tiempo buenísimo. Aprovecharé lo que me queda y después vacaciones en Madrid para desplazarme. Pulpo, Bea y ponedores, muchos besos.
Pues Manuel Nieto dice: buenas ponedores, pues nos vamos al pueblo a dormir con Sabana, Villanueva de Viver, soy ponedor.
Dormir con Sabana estos días es un privilegio.
Totalmente.
Dice Francisco: afortunadamente me voy a la playa porque tengo el fin de semana libre. Para eso tenemos las mejores playas de Huelva. Saludos, ponedores. Es verdad que Huelva, ayer lo hablábamos en familia, estábamos diciendo, es que te puedes perder. Lo decíamos porque hay playas donde no está permitido, y además con toda lógica, que a lo mejor que puedan salir los perros y tal.
Claro.
Pero cuando tienes lugares tan inmensos como en Huelva, sí, que tienes esas playas, pues hay una zona siempre ahí acotada, ¿no? Bueno, que si te acabas de incorporar, te damos los buenos días, y si llevas con nosotros desde la 1:30, pues que te pedimos, te sugerimos que no te vayas. ¿Por qué? Porque la próxima hora vamos a hablar con Mariola Peña. Es una de las voces protagonistas del musical Mamma Mia, un musical que es historia ya. Antes actualizamos la información con David Casado. Son las 5, las 4 en Canarias. Última hora.